Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche, 23 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, como si desde la web en www.radionacional.com.ar, donde no solo pueden escucharnos en vivo, sino también buscar en nuestro archivo de programas todos los anteriores para disfrutarlos cuando quieran. @nacionalam870 a través de Twitter, nuestro hashtag 60 Watts. Y también nos pueden escribir a través del WhatsApp de la radio, 11 65 84 08 70. Voy a saludar al señor Alejandro Katz. Buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, muy bien, buenas noches. Después de un día complicado por la mañana y con noticias terribles por la tarde. Así que el fin de año se va presentando complejo, para un año complejo.
Señor Horowitz, buenas noches.
Buenas noches. Hoy tenemos un día que está atacado por dos puntas. 15 años del 2001, que es una fecha particularmente terrible para la memoria colectiva de la sociedad argentina. Y en los episodios que nos contaba hace un minuto Katz, que son también sencillamente espeluznantes.
Bueno, en este día, con tan lamentables acontecimientos, nosotros, como de costumbre, tenemos pautado, y aquí está con nosotros, un invitado que ya en esta época complicada para muchos, donde abundan los compromisos de fin de año, etcétera, ha hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, desde ya le agradecemos. Y el señor Katz, como siempre, nos va a contar de quién se trata.
Efectivamente, es una alegría tenerlo antes de que termine el año. Aunque hablamos con él por teléfono a principios de año, brevemente, Marcelo Alegre. Hola Marcelo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Marcelo es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho por la Universidad de Nueva York, donde estudió con dos de las figuras más importantes de la filosofía y de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX. Uno, no de la filosofía del derecho, uno de ellos Thomas Nagel, el otro Ronald Borkin, posiblemente uno de los filósofos más grandes de la segunda mitad del siglo XX, cuyo libro más reciente, publicado en inglés poco antes de su muerte y en español poco después de su muerte, es Justicia para Erizos. Marcelo es profesor titular de Derecho y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en el Consejo para la Consolidación de la Democracia con Carlos Nino y también en el Centro de Estudios Institucionales. Fue investigador en las universidades de Yale y de Stanford, profesor visitante en Chile, Puerto Rico, en la Pompeu Fabra en Barcelona, etcétera. Un currículum muy largo. Yo leo con la regularidad que puedo mantener para no decepcionarse de las pocas publicaciones que hace su blog, que es un blog inteligente, muy inteligente. Las áreas de interés de Marcelo son filosofía del derecho, filosofía moral y política, teoría constitucional, derechos humanos. Y bueno, quizás podríamos comenzar esta charla hablando un poco sobre derecho y derechos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho como un cuerpo normativo, de derecho positivo, etcétera, y el derecho entendido como un conjunto de derechos ciudadanos en construcción y en disputa, etcétera?
¿Cómo no? El derecho, así como orden jurídico, como sistema de normas, en los últimos, yo diría, 60, 70 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ha sufrido, por lo menos en Occidente, una gran transformación, que es justamente el fenómeno de los derechos humanos. El fenómeno de los derechos humanos modifica la naturaleza del derecho en las democracias constitucionales. Y genera también desafíos para la democracia. La idea de los derechos, ya que mencionamos a Dworkin, es la idea de que el cálculo político tiene límites. Hay ciertas cosas que no se puede en nombre de los intereses colectivos, de los intereses sociales o del bien común. Eso que no se puede hacer es violar los derechos individuales.
Ahora, vos decías recién la diferencia entre el carácter normativo del derecho y las prácticas vivas. Cuando nosotros miramos el escenario que se nos abre hoy y la agenda del día, no parecemos muy tranquilos respecto al carácter normativo real de estas prácticas.
Bueno, así es. Digamos que son prácticas interpretativas, son prácticas inherentemente controvertidas, ¿sí? No tenemos acuerdos unánimes sobre a dónde conducen. Pero es de destacar que este fenómeno de tener a límites muy importantes a la reflexión jurídica, al razonamiento jurídico, implica un desafío muy importante para las democracias, porque ya no se trata de solamente de que los órdenes jurídicos deben respetar los viejos derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, etcétera, etcétera, sino también los derechos económicos y sociales que están consagrados en muchos tratados internacionales. Y estos derechos son más complicados de implementar,
claro,
de custodiar, etcétera, etcétera. Son un desafío para los jueces, porque los jueces a veces se encuentran como perdidos, no es lo mismo restablecer un derecho violado cuando se trata de un derecho civil o político, que los derechos sociales, donde cada decisión puede afectar a millones de personas, el presupuesto público, etcétera, etcétera. Así que el fenómeno de los derechos individuales, de los derechos humanos, es uno de los desafíos importantes de las democracias modernas.
¿Cuál es la posición de Dworkin en relación con los derechos sociales?
Bueno, Dworkin es, yo diría, junto con Rawls, uno de los máximos exponentes de lo que podríamos llamar el liberalismo igualitario. Es decir, son autores liberales en cuanto que, digamos, reverencian la idea de la libertad individual. Algo que es muy, muy importante es la idea que él llama del individualismo metodológico. Esta idea de que las entidades importantes en una sociedad son las personas, una por una, mucho más que artificios supraindividuales como la raza, la patria, la clase, etcétera, etcétera. Yo creo que este foco en todas las personas, pero una por una, es definitorio del liberalismo. Pero es un liberal igualitario en el sentido de que está muy preocupado por las condiciones materiales de la igualdad política. Su teoría de la justicia social, por así decirlo, es la teoría llamada igualdad de recursos. Él cree que las personas tienen que disponer de iguales recursos.
Perdón, para entender, ¿esto en qué se diferencia de la famosa igualdad de posibilidades?
Yo creo que la distinción es entre la igualdad real de oportunidades y la igualdad clásica o formal de oportunidades. La igualdad de oportunidades es simplemente que no exista discriminación en el acceso a los distintos roles que hay en una sociedad. Pero la igualdad real de oportunidades que autores como Rawls, Dworkin o entre nosotros Carlos Nino defienden va más allá de eso. Es la idea de que el Estado tiene que jugar un rol activo para nivelar el terreno de juego, ¿no es cierto?
Para disminuir la diferencia de inicio.
Exacto. Yo diría el liberalismo igualitario está preocupado por tres grandes desigualdades. La primera es la desigualdad más patente, más agraviante, que es la desigualdad de la discriminación, las persecuciones políticas, raciales, religiosas, etc. Esto es lo que tienen en común ambos tipos de liberalismo. Un liberal conservador diría que está de acuerdo con esta idea de protegernos contra la desigualdad de la discriminación, pero diría que con esto es suficiente. Los liberales igualitarios quieren ir más allá y les preocupa entonces la igualdad real de oportunidades, es decir, la desigualdad que está dada por la estructura social, por el hecho de que si ustedes comparan las perspectivas de vida de una persona que nace en la Villa 31 o una persona que nace 500 metros al norte, digamos, en Callao y Libertador, es abismal. Y esa diferencia, dicen los liberales igualitarios, es fruto de una lotería social. Nadie la eligió, no es justa. Si yo elijo trabajar 4 horas y mi vecino trabajar 8, yo voy a tener menos plata que mi vecino, pero en parte es mi decisión, no es una desigualdad irritante. Pero la desigualdad social, de clase, de estructura social, es irritante porque no la elegimos. Entonces, el liberalismo igualitario quiere también proteger este segundo tipo de desigualdad. Y no le alcanza con eso, también le preocupa una tercera desigualdad, que es la desigualdad de la lotería natural, la desigualdad que está dada por los talentos y las habilidades que traemos al mundo, que tampoco compramos en ningún mercado, que es fruto de otra lotería, la lotería genética o la lotería natural. Entonces, yo diría que con protegernos a todos y a cada uno frente a estos tres tipos de desigualdades, la discriminación, la desigualdad de la estructura social y la desigualdad
ahora,
de la lotería natural.
Traducido en un régimen político, uno puede imaginar, por ejemplo, los casos exitosos de los países escandinavos tratando de atender a estas tres esferas.
Yo diría que sí, esos son los ejemplos de Europa del Norte, son ejemplos de un liberalismo igualitario, porque muestra que esta idea, este cliché que se dice que la libertad y la igualdad son incompatibles, este es un gran caballito de batalla de autores como Dworkin, que no hay en realidad conflicto entre la libertad y la igualdad, digamos, que bien entendidos son compatibles.
Ahora, mirando esto ya no desde la lógica de una lectura jurídico-política, sino de la lógica de la organización política del Estado, el welfare state parecería ser el modo en que se plantea el derecho a tener derecho desde de ser teórico.
Bueno, uno diría que es un primer paso, pero un autor como Rawls, que yo creo que es la figura más importante dentro del liberalismo igualitario, no se conforma con el welfare state, porque digamos, el estado de bienestar lo que garantiza es un piso generoso de prestaciones que garantiza que nadie vaya a caer por debajo de cierto mínimo. Pero en sí mismo no protege a la sociedad de un mal, que es el mal de la desigualdad. Es decir, por encima de ese piso, el estado de bienestar, según los liberales igualitarios, es compatible con grandes desigualdades. Y el liberalismo igualitario quiere no solo que haya una gran protección social en términos de acceso a la salud, a la educación, a jubilaciones dignas, sino que le preocupa además esta idea de la dispersión de la riqueza, que no exista, una casta o una clase tenga mucho más que el resto de la
porque
sociedad.
Porque eso provoca asimetrías de poder y asimetrías de decisiones sobre
eso
lo colectivo,
sí
etc.
Eso es injusto en sí mismo porque implica que la sociedad no está haciendo todo lo que debe para proteger contra los males, digamos, de la desigualdad de oportunidades o la desigualdad de talentos, y además genera un riesgo para la calidad de la democracia.
Ahora, mirando esto en un argumento de carácter socialista, ¿cómo diferenciarías vos a Rawls de un socialista liberal clásico?
Creo que la diferencia pasa porque Rawls propone una teoría para las personas tal cual las conocemos. No
supone cambiarlas.
Supone, sí, es decir, una sociedad que adopte las ideas de Rawls es una sociedad que va a tener que cambiar mucho, pero es una sociedad que de todas formas la idea de los incentivos económicos, yo creo que esa es la clave. Ajá. Es decir, Rawls, yo diría su principio más importante es la idea del principio de diferencia, que dice que las únicas desigualdades admisibles son las que benefician a los que están peor. Es decir, supongamos que nosotros estamos en una cooperativa y todos ganamos lo mismo por hora de trabajo, uh-huh. ¿verdad? Pero se supone que hay algunos de nosotros que tienen un gran talento para producir negocios y hacer que nuestra cooperativa avance, gane mercado, etcétera, etcétera. Y Rawls diría, no es injusto en ese caso romper la igualdad si pagarle algo más a este compañero que tiene un talento especial nos va a mejorar a todos. Ahora va a haber una desigualdad, él va a ganar más que nosotros, pero esa desigualdad nos beneficia porque todos vamos a ganar un poco más. Claro. Un socialista rechazaría eso. Un socialista diría, no, acá ganamos todos lo mismo, y no hacemos lugar a esta idea de los incentivos. El problema del socialismo, por lo menos en su versión más clásica, desde la perspectiva de Rawls, es que está en tensión con la idea de elegir el trabajo en el que uno quiere desarrollarse. Claro. Entonces, si todos vamos a ganar lo mismo, el problema es que entonces va a haber pocos incentivos para hacer ciertos tipos de trabajo, y está el riesgo entonces de que sea el Estado el que tenga que identificar para qué es capaz cada persona y obligarlo a trabajar en eso. Entonces, la idea de Rawls es dejar en pie la noción de los incentivos, no porque los más talentosos, como dirían los conservadores, tienen un derecho a ganar más. No es esa la idea.
No se plantea como derecho.
No se plantea como derecho, sino como un arreglo que es conveniente para los que están peor. Y yo diría, la frase es una que Alfonsín repetía mucho para graficar esta idea, que es que hay que mirar a la sociedad desde la perspectiva de los que están peor. Y de todas, digamos, las alternativas posibles, tenemos que preguntarnos cuál es la que deja mejor posición a los que están peor. Claro. ¿Quiénes son los que están peor? Los trabajadores no calificados y sus familias.
Ahora, Michael Walzer también sostiene alguna postura semejante, ¿verdad? Quiero decir, para él también tiene que haber mecanismos de compensación, pero reconoce la necesidad de incentivos y de estímulos que mejoran relativamente la posición de unos respecto de otros.
Sí, yo creo que esta idea de combinar la igualdad política con la igualdad económica es como, digamos, la cima de una montaña a la que uno puede acceder por distintas laderas. En el caso de Walzer se trata de un autor comunitarista, más bien adversario de la tradición liberal, pero llega a resultados muy parecidos. La idea de Walzer es muy interesante. Él dice, el problema es no tanto eliminar las desigualdades, sino hacer que las desigualdades no se trasladen de una esfera a la otra. Entonces, no está mal que en la esfera económica haya quienes les va mejor que otras personas. No está mal que en la esfera política, lógicamente, están los que ganan elecciones y los que las pierden. En la academia están los que avanzan más que otros, porque publican más, porque son más aceptados, etcétera, etcétera. Lo que preocupa a la democracia es cuando el éxito en una esfera se traslada a la otra. Entonces, como yo soy exitoso económicamente, entonces traslado esa desigualdad a la política. Claro. O yo soy exitoso, popular políticamente, traslado eso a la academia, por ejemplo. Y me gano una cátedra solo porque tengo poder político.
Esta es la advertencia que hace Walzer.
Exacto.
Sin embargo, Walzer es un comunitarista. ¿Y cuál es la diferencia entre un liberal igualitario y un comunitarista?
Bueno, esta discusión ocupó mucho, mucho espacio en la década del 80 y los 90. Los comunitaristas tienden a ser relativistas, tienden a pensar que no existe un código moral único, válido universalmente, sino que cada comunidad, cada sociedad genera sus propias pautas de lo que es bueno y correcto. Yo creo que esa sería una primer diferencia, es decir, desde la perspectiva más liberal universalista, sí es posible hablar de códigos morales universales.
Pero los derechos humanos son resultado de...
Son eso. Por eso a veces yo en la facultad trato de poner a la vista esta contradicción que yo creo que la mayoría de la gente tiene, que es por un lado simpatizar con la idea relativista, porque parece que eso es la posición más tolerante, porque si uno no es relativista, entonces quiere imponer... Más cerca de imponer lo que es correcto a todos. Un lado, perdón, está esa idea relativista y por otro lado está esta fuerte convicción en los derechos humanos. Y lo que yo me gusta mostrar en mis clases es que son incompatibles, que si uno es relativista no puede creer en los derechos humanos.
Para terminar, y entonces, los comunitaristas, ¿qué relación tienen con los derechos humanos?
Bueno, tiene una relación más difícil, porque si cada comunidad genera sus propias pautas de lo que es correcto o incorrecto, entonces esto los coloca en posiciones más difíciles para cuestionar ciertas prácticas. Prácticas, por ejemplo, bueno, acá los ejemplos que se suelen dar son los casos de la extirpación de clítoris,
la ablación de clítoris,
países islámicos, etcétera, etcétera. Es decir, en la medida en que esas prácticas resultan de valores muy arraigados en ciertas sociedades, es más difícil para el comunitarista cuestionarla. No digo que un comunitarista como Walzer condone esas prácticas, pero tienen un problema para condenarlas.
Acá viene una cuestión que me parece la relevante, que es los instrumentos. Esta conceptualización, ¿desde qué instrumentos políticos se plantea operar?
Bueno, es central en todo esto el sistema impositivo, ¿verdad? Como forma de dispersar la riqueza y de financiar todo lo que un Estado, digamos, igualitario tiene que financiar. Pero yo diría también que en segundo lugar es muy importante en estas visiones mostrar que la salud y la educación son derechos más que mercancías. Es decir, la idea de tratar de retirar del mercado ciertos bienes y servicios como la educación o la salud.
Que esta es un poco la tesis fuerte de Sandel, de Michael Sandel. En claro. Pero Sandel es un
comunitarista también. Es un gran crítico del liberalismo.
Claro, sí, sí. Porque él trata de retirar bienes de este tipo del mercado, pero lo hace desde una perspectiva comunitarista.
Exacto. Lo que los liberales dicen es que, en definitiva, tanto Walzer como Sandel y otros comunitaristas son demasiado confiados en la idea de las tradiciones compartidas. La verdad es que cuando uno analiza un poquito más en profundidad, en todas las democracias constitucionales existe una gran pluralidad y grandes controversias. De modo que lo que estos autores buscan, que es tratar de encontrar las comprensiones comunes de la práctica de la salud, la educación, la política, en definitiva, el cuestionamiento liberal es que no existe ese consenso para indagar y construir, digamos, las propuestas comunitaristas. Hay controversias a lo largo de todas las sociedades.
¿Y cuál sería, Marcelo, la crítica comunitarista de la tradición liberal igualitaria?
Bueno, yo diría que hay dos grandes críticas. La primera es esta idea del individualismo metodológico, la idea de que lo que importa son las personas una por una, ¿no? Los comunitaristas allí van a decir que el liberalismo se desentiende de ciertos lazos de pertenencia que las personas tienen.
De la identidad, por ejemplo.
De la identidad, la historia, las tradiciones, etcétera. Esa es una primera crítica. La segunda es que este énfasis en los derechos divide a la sociedad, disgrega. Es decir, que al comunitarista le gustaría más hacer hincapié en lo que nos une, en las tradiciones, en la patria, en los relatos compartidos, y no en aquello que nos divide, en el sentido de los distintos reclamos que los liberales hacen. Los reclamos de igualdad racial, los reclamos feministas, que es, yo diría, una de las grandes corrientes dentro del liberalismo. Y muchos comunitaristas dicen que en el fondo del malestar que existe en muchas sociedades contemporáneas está este machacar del liberalismo con respecto al reclamo basado en los derechos individuales y que eso rompe los lazos sociales, etcétera, etcétera. Yo diría que esa es la crítica principal.
Ahora, son las 10 de la noche, 26 minutos. Estamos compartiendo el programa de hoy junto a Marcelo Alegre. Tenemos todavía muchos temas para abordar con él. También le hemos pedido que nos cuente algunos intérpretes que le gustan para compartir música esta noche. Astor Piazzolla fue uno de los elegidos por él y nuestro productor Rodrigo Lamardo eligió Cita para que escuchemos aquí en 60 Watts. Estamos escuchando a Astor Piazzolla aquí en 60 Watts con Cita. Seguimos aquí en Radio Nacional hasta las 11. Hoy compartiendo la visita de Marcelo Alegre. No se vayan, que hay más después de la pausa.
Sesenta watts, un foco que ilumina, pero no encandila, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
Esto pasó en Poné Primera.
Juan Carlos Schmidt liderando la CGT.
Si paramos porque paramos, si no paramos porque no lo hacemos. Son las reglas de juego. El tema es de vieja data. Nosotros resolvimos esto ya hace una semana atrás, cuando declaramos el estado de alerta. Que haya coincidido con el día 19 es una mera casualidad. El fracaso en una negociación nunca es de una sola parte. Es también el fracaso de la falta de planificación o de antelación de los problemas de parte de quienes tienen que discutir.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Radio Nacional y la revista Noticias presentan José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Fama y poder, personajes mirados a través de los ojos de José Luis Cabezas. Una muestra fotográfica en torno a los valores de la democracia y la libertad de expresión que rinde homenaje al hombre brutalmente asesinado por su trabajo periodístico hace 20 años. José Luis Cabezas. Muestra fotográfica. 20 años. Hasta el 25 de enero, simultáneamente en las emisoras de Nacional. Visítala en tu provincia y también en Radio Nacional Buenos Aires. Maipú 555. Te esperamos.
Por un 2017 cargado de emociones. ¡Vivilo en Nacional!
10 de la noche, 33 minutos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El Ferrocarril del Oeste, tal como sigue llamándolo la fachada de la estación 11 de septiembre, realizó varios viajes de prueba antes de la inauguración. Contaba con dos locomotoras, la porteña y la argentina, armadas en Buenos Aires por el ingeniero Juan Allan, inglés. El primer maquinista era el italiano Alonso Corazzi. El último viaje de prueba fue utilizado por la empresa con fines propagandísticos y fueron invitados grandes personajes de la historia, como Dalmacio Vélez Sarfiel y Domingo Faustino Sarmiento. El tren descarriló a la altura de Almagro y los protagonistas tuvieron que colaborar para poner los coches en las vías. Se juraron silencio y el ferrocarril se inauguró sin malos augurios.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Aval. Los espero de lunes a viernes de 3 a 4 de la madrugada para sembrar la noche de sensaciones y de sueños, para compartir soledades y deseos, para acompañar y buscar compañía. En Trasnoche Nacional.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
60 watts. 60 watts. Dos pensadores, muchas miradas, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Diez de la noche, 35 minutos. Continuamos aquí en 60 watts hasta las 11. Hoy con la presencia en los estudios de Radio Nacional de Marcelo Alegre.
Hicimos un breve repaso teórico, conceptual, para precisar algunas categorías, para precisar algunos conceptos que me parece son muy importantes para pensar abstracta y concretamente nuestro mundo. ¿Qué pasa en Argentina con estas tradiciones del liberalismo igualitario? ¿Qué pasa con la posibilidad de convertir aspiraciones intelectuales y políticas en derechos reales? ¿Cómo opera el derecho ante lo real?
Bueno, en Argentina podríamos decir, en términos técnicos, es una tradición que viene bastante sopapeada, la del liberalismo igualitario. Sí. Empezando por el liberalismo.
¿Cómo liberalismo explicar?
Sigue siendo mala palabra para mucha gente.
¿Cómo explicar esto?
Creo que se explica en parte por el predominio de concepciones autoritarias, antidemocráticas. No es solamente que algunos personajes nefastos se pusieron la etiqueta de liberales, ¿no? Que eso yo creo que es un problema. Cuando habla de liberalismo la gente piensa en Martínez de Hoz, ¿no? Pero no es
solo Alzogaray.
O el Alzogaray, claro. Además de eso, creo que hay una tradición antimoderna, antiliberal, que tiene mucha fuerza y eso hace que no haya arraigado una concepción liberal con la suficiente fuerza. Y con el liberalismo, por ejemplo, Carlos Nino decía que el liberalismo en la Argentina era como triplemente deficitario, porque era deficitario en términos federales, porque era muy unitario, era deficitario en términos igualitarios, porque el liberalismo solo, tradicionalmente en la Argentina, solo le importaba la libertad del mercado, pero no estaba preocupado por la igual libertad, digamos. Y también deficitario en términos democráticos, porque el liberalismo no fue suficientemente fiel a la tradición republicana, ¿no?
Y eso no explicaría, digo, porque este modo de contarlo ya es levemente distinto, ya no consta sino en sus propias debilidades.
Sí, es un poco las dos cosas, es decir, el éxito de las posiciones más populistas se explica por el fracaso de las concepciones más republicanas. Uno es como que son la contracara uno del otro, ¿no? Creo que algo de eso hay. Yo creo que el último liberal igualitario así que conocimos, para mí, fue Alfonsín, claro. Figura que yo estuve ligado de alguna manera, aunque él nunca usaba la palabra liberal.
No. Pero sí,
bueno, porque en el contexto político argentino eso era fuente de confusiones.
Exactamente.
Y aparte, la propia tradición del radicalismo, en la tradición radical, el liberalismo era otra cosa.
Era otra cosa, sí. Hay una tradición liberal fuerte dentro del radicalismo. Ajá. Pero no es la,
no tiene
es la
nada
concepción dominante. Sí.
Pero entonces
Carlos
decías,
Nino, en cambio, era alguien que no tenía vergüenza de reivindicar al liberalismo.
Entonces decías, en nuestro país el liberalismo... Quiero decir, hay un problema ahí conceptual, un problema político, un problema de tradiciones, sí. Pero ¿de qué modo esto, ¿de qué modo quienes se sitúan del lado del liberalismo igualitario pueden hacer una política igualitaria en Argentina?
Bueno, creo que estos tres principios que yo enumeré son un poco, delinean un programa político. La idea de la igual libertad plantea permite plantear toda una serie de reclamos políticos, ¿no? En contra de la discriminación. Ahí es central la igualdad de género. Dentro de este principio de igual libertad. Yo creo que ahí este país necesita una revolución en ese terreno, desde los problemas de violencia, las desigualdades dentro de la familia, en la participación política. Entonces ahí yo creo que el liberalismo en la Argentina puede empezar por plantear una gran revolución feminista. Eso sería una gran bandera liberal igualitaria. Ahora, si hablamos del segundo principio, el de la igualdad real de oportunidades, que en la Constitución reformada en el 94 dos veces se habla de igualdad real de oportunidades, bueno, ahí hay mucho para hacer en términos de educación en la primera infancia, fortalecer la escuela pública, fortalecer la universidad pública.
Igual trabajo, igual salario.
Exactamente, un sistema más racional de salud, esta vieja idea de Alfonsín del Seguro Nacional de Salud, por ejemplo. Y respecto de la desigualdad en el plano económico, hay mucho para hacer, porque la desigualdad está en un punto muy importante. Generalmente se usa el índice Gini, el coeficiente de Gini para medir la desigualdad. y en la Argentina estaba entre 0,2 y 0,3 y ahora está alrededor de 0,4 y 0,5. Es una desigualdad muy, muy, muy alta. De modo que un programa igualitario tiene mucho para decir en la Argentina, tiene mucho para inspirar, ¿no? a la dirigencia política.
¿Y cuál es la relación entre el republicanismo y el liberalismo igualitario? Porque tienen puntos en común y algunos que no lo son tanto, ¿o no?
Sí, el republicanismo, acá uno piensa en autores, bueno, como el amigo Gargarella o como Philippe Petit, por ejemplo. Es como un desprendimiento, viene de la misma raíz común, pero hace hincapié en temas como la virtud cívica, tema que los liberales no se animan del todo, esta idea del Estado promoviendo virtudes en las personas, a los liberales les causa un poquito de escozor. Los republicanistas, sin embargo, creen que es muy importante para que una democracia tenga vigor, potencia, que haya virtud cívica.
Es el viejo planteo jacobino, el de la virtud cívica.
Bueno, visto de manera no amigable, digamos, pero uno podría decir que son propuestas que apuntan al grave problema de la apatía, de la falta de participación. Entonces ahí el republicanismo hace hincapié en esta idea de la participación, de promover que las personas participen, de no dejar todo librado a los representantes, etcétera, etcétera.
Claro, supone...
Lo veo como un matiz, yo no lo veo como una posición contraria al liberalismo.
Claro, de algún modo el republicanismo supone que la ley no es suficiente para garantizar que la democracia funcione bien si no hay ciudadanos virtuosos que estén presentes en la vida pública.
Exacto, y eso implica que el Estado tiene que abrir permanentemente esos canales de deliberación, de participación. Yo creo que esas propuestas son bastante compatibles con los planteos liberales.
Liberales. Sí.
Faltan 17 minutos para las 11 de la noche. Bueno, Marcelo también eligió hoy escuchar a los Beatles, así que le vamos a pedir que nos cuente un poquito cuál es su relación con los Beatles, por qué elegirlos para hoy.
No, la verdad que me gustan, me traen recuerdos cuando yo era chico y me parece que tienen alguna vinculación, aunque sea estética, con esos ideales en la década del 60 y del 70, de la igualdad, del pacifismo, con los que yo me identifico mucho.
Bueno, espero que disfrutes entonces de Ticket to Ride. Gracias. La canción de los Beatles que vamos a escuchar aquí en 60 Watts.
She's got a ticket to ride. she gets to saying goodbye. Sure thing twice, sure to do right by me.
Right, los Beatles sonando aquí en 60 Watts, en este programa que estamos compartiendo junto a Marcelo Alegre, aquí en los estudios de Radio Nacional.
Marcelo, esta historia para vos empieza joven, en el fin de la dictadura, el principio de la democracia, Alfonsín, la idea de recuperar una república, o diría más, de construir una república allí donde no la habíamos tenido, los derechos humanos en el centro de la política y del debate teórico. Quiero decir, había mucha ilusión y mucho entusiasmo y tenemos 30 y algo de años desde entonces. ¿Cuál ha sido la evolución de la democracia argentina desde aquel inicio a la salida de la dictadura hasta este presente?
Bueno, ha sido bastante zigzagueante, pero uno quiere creer que la sociedad acumula experiencia, crecimiento y en ese sentido estamos cada vez mejor, ¿no? Pero bueno, las cosas no fueron como las imaginábamos allá en la primavera alfonsinista del 84, 85. En ese momento no imaginábamos que vendrían 10 años de un proyecto conservador, neoliberal.
Estás hablando de Menem.
De Menem, sí. Y tampoco los últimos 12 años, que también yo creo que expresaron una visión que es distinta a la que defendíamos en aquel momento, que era una visión más amplia, más pluralista, más tolerante, más democrática. Así que, salvo esos 22 años...
Ahora, digo, la pregunta de algún modo quería que a un presente que se avizora muy complejo, y de hecho, cuando uno tiene estas conversaciones o lee a los autores que vos traes a la mesa o autores como vos mismo, da la idea de que hay una extemporaneidad del ideal democrático. Pero estamos en un momento de la sociedad occidental en general y quizás más allá de Occidente también, en el que la democracia se ve muy amenazada por muchos lados, se ve muy hackeada y uno de pronto tiene la sensación de que está defendiendo ideales que están muy lejos de la política real, de lo que está ocurriendo y de los intereses y las fuerzas y las pasiones. Y el ideal democrático es un ideal transhistórico, es un ideal amenazado, es un ideal que puede defenderse. ¿Qué es lo que está pasando con la democracia en el mundo actual?
Es un ideal absolutamente amenazado. Si yo me restringiera por lo menos a nuestra región, yo diría en los 80 la preocupación era la estabilidad democrática. El miedo era que volvieran las dictaduras militares. Hoy la preocupación es el deterioro de la calidad de los sistemas democráticos, esto que se llaman las democracias no liberales. Creo que ese es el riesgo, es un riesgo de lenta pero persistente degradación de las propias instituciones democráticas. Entonces, yo creo que un poco la frustración que uno siente es que, del componente liberal igualitario, en los últimos años nos hemos tenido que aferrar a defender la parte liberal, y es como que ha quedado desdibujada el reclamo por por la parte igualitaria. Porque, claro, se ha tenido que, digamos, volver a insistir en cosas muy básicas, como la separación de los poderes, los límites al poder ejecutivo, el derecho a tener estadísticas públicas confiables, todas las cosas que son el ABC de una democracia constitucional. Y lo que me preocupa es que dejemos de lado también el aspecto más transformador, ¿no es cierto?, del liberalismo contemporáneo, que tiene que ver con esas cosas que yo decía, con la igualdad entre varones y mujeres, con la lucha contra la desigualdad social, etcétera, etcétera.
Ahora, hay un problema que veo yo, al menos, de esto de mirar tan textualmente el escenario político. Porque la lógica política tiene enfrentamientos reales y esos enfrentamientos no se dan en el terreno de una biblioteca. No se trata de que las bibliotecas no permitan ilustrar el enfrentamiento y entender cierta clase de lógicas. Uh-huh. Pero hay un funcionamiento que no es institucional en la política, sino de las fuerzas sociales vivas que en ella operan, y en esas fuerzas sociales, en los conflictos sociales, que en estas visiones no juegan un papel analítico en el punto del enfrentamiento, a la hora de la verdad, esto es lo que se cobra como víctima el planteo. Entonces mi pregunta viene por este lado. De alguna manera, estas promesas incumplidas de la democracia, estas víctimas de la lógica del funcionamiento democrático, ¿no abonan el otro comportamiento?
No tengo dudas al respecto. Yo creo que, por ejemplo, si uno piensa en la amenaza que hoy atraviesa todo el mundo, que es la amenaza del populismo, es decir, esta visión que divide a la sociedad en dos, que personaliza el poder en un individuo, que considera que es lícito colocar al Estado al servicio de una facción, porque si el Estado ha estado gobernado por la élite, entonces ahora toca ponerla al servicio del pueblo, digamos. Esta concepción emerge, como dije antes, porque primero han fracasado las opciones más republicanas, más liberales. Entonces, yo diría, quizás en nuestro país necesite algo así como un paquete de medidas antipopulistas. ¿Qué sería un paquete de medidas antipopulistas? Bueno, algo así como el ingreso ciudadano, la liberalización del aborto, es decir, mostrar, desarrollar políticas públicas genuinamente progresistas para que la sociedad encuentre dentro del sistema democrático los cauces de transformación. Yo un poco veo que ese es el desafío de este momento, es decir, que la recuperación de una visión más republicana, más tolerante, más democrática, también haga lugar para plantear una agenda de transformaciones, para mostrar que esas transformaciones, que las transformaciones no vienen solo de la mano del populismo y que eso trae un montón de problemas, sino que también la democracia liberal puede ser transformadora.
Trajiste una mención. Bueno, sin duda la democracia liberal puede ser transformadora. Buena parte de las transformaciones que han construido el mundo contemporáneo en aquello que tiene de bueno han venido de la mano de la tradición liberal.
Sin duda. Claro.
Pero mencionaste al pasar, entre las transformaciones posibles, el ingreso ciudadano, es decir, la renta básica universal, la renta ciudadana. Esto podría considerarse una reivindicación del igualitarismo que hay en el liberalismo.
Yo pienso que sí. Bueno, hay autores como Van Parix, por ejemplo, que vienen del centro de la tradición liberal, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante esta idea de que solo por el hecho de pertenecer a una sociedad uno tiene garantizado cierto nivel de acceso a bienes materiales. Entiendo que esto de todas formas hay que compatibilizarlo con otra idea que creo que es importante, que es la expectativa de que más o menos entre los 25 y los 65 años las personas hagan una contribución productiva. Yo creo que es importante compatibilizar ambas cosas.
Ahora, productiva en un sentido amplio, porque
sí.
Productiva ya no quiere necesariamente decir de trabajo productivo industrial, de creación, puede ser de cuidado, puede ser
tareas de cuidado,
de reconstrucción de redes comunitarias, quiero decir, allí donde nuestras ciudades están mostrando debilidades de cohesión. Hay mucho para hacer que no necesariamente es producir.
Exactamente. No es solo, claro, producir bienes económicos.
Exacto.
Etcétera.
No solamente ser parte del proceso económico, sino de los procesos sociales, participar de procesos sociales más amplios.
Pero creo que es importante, al mismo tiempo que se defienden políticas universales de ingresos, como el ingreso ciudadano, remarcar esta idea de que uno espera de las personas adultas que hagan una...
Que quiere garantizar, pero también exige, que la democracia liberal es exigente, no solamente es dadivosa.
Acá aparece una contradicción muy fuerte, que es, por un lado, el aumento de la productividad social del trabajo hace que la concentración económica y sus posibilidades materiales nos plantean dos dilemas. O reducimos la jornada laboral y hacemos ingresar un rato distinto del trabajo, o transformamos a millones de personas en gente que cobra una renta que no tiene ninguna vinculación directa con el proceso productivo.
Sí, yo creo que este es un punto importante. Es decir, si yo no me equivoco, la última vez que se discutió la jornada laboral fue hace más de 100 años.
Así es, en 1895.
Entonces, creo que tiene sentido volver a plantear esa discusión, teniendo en cuenta de todas formas que casi a la mayoría de los trabajadores no les llegaría esa reforma, pues son trabajadores que están en negro. Claro. Pero yo creo que es importante por esto que vos indicabas, para tratar de repartir un poco este bien escaso que es el trabajo. Los puestos de trabajo, y además para permitir que las personas puedan tener más tiempo para las tareas de cuidado, que son muy importantes. Estamos reclamando más tiempo con la familia, más igualdad dentro de la familia entre varones y mujeres. Y entonces flexibilizar en el buen sentido el horario de trabajo apuntaría en esa dirección.
Yo creo que todavía estamos cautivos de una idea casi decimonónica que divide el tiempo en tiempo de trabajo y tiempo de ocio, y en realidad deberíamos pensar no en el trabajador como el centro de los derechos, sino el ciudadano como centro de los derechos, y una multiplicidad de tiempos: el tiempo de trabajo y el de ocio, el de cuidado, el de servicios comunitarios, el de la creación. Quiero decir, estamos todavía con un marco conceptual un poco antiguo para dar respuestas a los problemas.
Es la idea viejo liberal del derecho al uso del tiempo del individuo en última instancia.
Sí,
y lo que vos estás planteando es una idea más comunitaria de la idea del tiempo.
Bueno, sí, también de alguna manera absorber una tradición de pensamiento relativamente reciente, que es toda esta ética del cuidado, que dialoga un poco con la tradición liberal, que pone sobre la de tarea de cuidado, que hoy se asume que no se la retribuye, que es invisible, etcétera.
No, tiene que ver con la natural obligación femenina de hacer gratuitamente esto.
Exactamente. Bueno, cuestionar esa idea exige replantear la jornada de trabajo, ¿no?
Claro, eso es un bebé, pero será motivo de otra conversación. Es el problema del cuidado.
Sí.
Se nos ha ido el programa una vez más.
Se nos ha ido el programa, casi se nos fue el año.
Le agradecemos muchísimo a Marcelo Alegre que haya estado hoy con nosotros
les
aquí en 60
No, fue un
Watts.
Gran placer tenerte, Marcelo.
Gran gusto.
Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica hoy Gabriel Kruchowski. Nos vamos a reencontrar mañana a las 10 de la noche, como siempre aquí en Radio Nacional, para más 60 Watts. Gracias por acompañarnos.